Este es el podcast La Sacó del Estadio, con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina.
¡Hey, hola! ¿Cómo están? Llegamos a otro episodio más de La Sacó del Estadio, el podcast streaming, vía streaming, que hacemos desde tres puntos de América diferentes. Estamos con Kenny Garay en Bristol. Levante la mano, Kenny, para que lo reubiquen a los que están viendo.
Pero que se vea la mano.
Casal Sports YouTube. Estamos también por Spotify. Pueden vernos en video. Pueden vernos en video. Suena pleonasmo. Pueden vernos. También no,
está bien, tampoco. Está bien. Sí.
Perfecto, muy bien. Bueno, y los que lo quieran escuchar, como a mí que me encanta el audio, la magia del audio, está Dani Marulanda desde el Retiro, Colombia. Hola, Dani. ¿Qué más, hombre? ¿Bien? ¿Todo bien? Bueno, muy bien. Dani hoy y yo, por acá Andrés Nieto, ¿cómo les va? Desde Santiago de Chile, bon. Vamos a estar hablando con Dani Marulanda. De los Oklahoma City Thunder. 8 años después celebra. Y LeBron, ojo a este título, LeBron futuro incierto. Marulanda, ¿qué más, hombre? Ahora sí, en forma.
¿Qué tal, Andrés? Abrazos para quienes, para todos nuestros auditores. Le voy a hacer caso hoy a Garay, que fue nuestro editor deportivo en este consejo de redacción previo a nuestro podcast. Arranquemos pues con LeBron James. Porque termina la temporada para los Lakers. Pues era una serie complicadísima. Lo hemos reiterado, las últimas 9 veces que se han enfrentado en playoffs, Nuggets y Lakers, solo un partidito, un vil partido de 9 le ha ganado los Lakers a los Nuggets, o sea, prácticamente casi que barridos en las 2 series. Entonces le preguntaron en la rueda de prensa a LeBron, bueno, ¿y usted qué? Después de este, y hay que decir otro fracaso, es que los Lakers se arman siempre para ganar. Si los Lakers no llegan, o al menos que lleguen a la final de la conferencia, pero si no lo hacen, entonces él simplemente dijo, no, todavía no puedo responder. O sea, quedó muy incierto su futuro con los Lakers, porque él tiene todavía una opción de contrato de una temporada más en los Lakers, pero por 51 millones de dólares. O sea, 50 más 1. ¿Quién le va a dar todo eso a la edad que tiene hoy LeBron James? O pensará él, no, venga, yo veo otros equipos que están mejor armados, simplemente yo llego con mis talentos, un equipo ya totalmente armado para de poder acuerdo conseguir otro anillo. Pero entonces yo creo que va a ser un verano largo para LeBron, va a deshojar la margarita y pensar, o lo que siempre él vendió, la idea de que no, es que yo quiero jugar en la NBA hasta que mi hijo llegue y podríamos verlo otra temporada o dos, a ver si su hijo en el equipo que él quiera, pues pueda aportar nuevamente a la NBA ya con su, ¿cómo se llama? Bronny se llama el hijo de LeBron.
Bronny.
El resto. No digamos que LeBron está intacto, pero está muy bien todavía.
Físicamente, o sea, bien.
Ayer, inclusive trató de echarse el equipo al hombro. No es el de antes.
Es que van para 40 ruedas, señores. Es que en diciembre cumple 40.
Dos añitos más aguanta. Es que ese mismo comentario de Dani, don Andrés, un abrazo.
Hola, ¿cómo
me lo hizo mi hijo Sebastián esta mañana? Me dijo, es increíble, este tipo tiene 39 años. Sí. Y no dijo si se va a retirar o no. Yo creo que es más por el lado que acaba de citar Marulanda, de querer jugar al menos un partido con su hijo Bronny, que exacto, por los títulos, porque ganó
todo,
en 2 ocasiones en el Heat. Ganó en Cleveland, nadie apostaba porque iba a ganar en su casa, que sí, para mí fue el título más significativo totalmente, claro, total, de LeBron. Y con los Lakers ganó también. Todo. Ya se llevó el un hit, título. O sea, el tipo, y además los números son exorbitantes. Los números son espectaculares. Son de otro planeta. Algo de lo que muy poco se habla. Los números de LeBron son de extraterrestre, como mínimo.
Bueno, óigame, por aquí me preguntan que ni Warriors ni Lakers, dos equipos que tienen que reconstruirse para estar en finales, pero me preguntan por Kevin Durant, posiblemente iba para uno de estos dos equipos, pero ¿qué sabremos de la fuerte? Me preguntan por aquí por el interno, Kevin Durant, ¿qué pasará con ese señor? Ni modo, ¿no? Ni nada.
Yo creo que es que Kevin Durant es un tipo difícil para manejarlo en un vestuario. O sea, él siempre quiere ser el protagonista. El tema con los 11 es que él nunca se sintió a gusto con el rol de un artista de reparto, un artista secundario, teniendo a Booker, teniendo antes a CP3, ahora teniendo a Bill. O sea, él quiere ser el dueño del equipo, o al menos que todos jueguen para él. Yo creo que va a ser muy complicado que encuentre un equipo donde él le den todas esas cabelas, como decimos acá.
Bueno,
ya lo veo complejo.
Es más, vea lo que pasó en Brooklyn. Se juntaron todos esos egos y les tocó salir de todos, así no volvieran a figurar en ningún lado los Nets.
De acuerdo.
Una locura.
Antes de que seguimos en ese tema de la NBA, porque hay que festejar lo que están viviendo los fanáticos de los Oklahoma Thunder. Pasaron 8 años, desde 2016 no ganaron una serie de postemporada, y en esta manera, o en esta vez, borrando del maderamen o de la arena, barriendo a los Pelicans. Es que un equipo que tenía muchas falencias, que realmente entró ahí por el play-in, pero no tenía cómo competirle a Oklahoma. Oklahoma en el 2016, a ver si la memoria, y ayer si la memoria me falló mucho. ¿Ustedes se acuerdan que ayer estábamos hablando que Charles Barkley, que no veíamos a los Suns de esa época? La vejez es muy dura, uno con la vejez va perdiendo.
¿Qué dijimos mal?
Ray, que recordé que no, es que hace 3 añitos, ¿se acuerda la final de los Bucks que ganó Giannis? Le ganaron esa final a los Suns.
Ah, esa fue eso.
Y esa nos pasó por encima. Lo que pasa es como que nos quedó mal la imagen de Charles Barkley.
Mucho más.
En la historia. Pero bueno, ahí hacemos la claridad. Dicho eso, entonces le pregunto a ver si a esta memoria volvemos a recurrir. Si en el 2016 eran los Oklahoma de Westbrook, de Durant, que eran un equipazo. Algún de nuestros oyentes nos seguirá recordar y dirán, otras están equivocados. Pero yo creo que desde ese super equipo que tuvo Oklahoma no lo veíamos ganando una serie de postemporada, y obviamente están felices en esta ciudad porque tenía, vuelven a estar allí.
Tenía a James Harden también.
Harden, es que eran tres, Harden, Westbrook.
Terminan yendo a la final contra el Miami Heat.
Era un equipazo.
Exacto, muy buen equipo. Bueno, ahora con los que se proyectan, Víctor Wembanyama, del que vamos a tener que hablar en los próximos 10 años en este podcast, porque se va para, bueno, ya, 2 partidos en casa, en el patio de la casa, Kenny.
2 partidos en el patio de la casa y qué bueno. Qué bueno, porque lo de Wembanyama, yo creo que nos quedó claro, Andrés, en esta temporada del baloncesto de la NBA, que Wembanyama, lo único que va a pasar con él de aquí en adelante es que va a seguir mejorando y que nos va a seguir dando un nivel.
Va a ser una figurota.
Es un super figurón, es un talento puro y que pues se tendrá que pulir en algunas cosas, pero es un jugadorazo. Regresa a Francia el año que viene. Los Spurs tendrán 2 partidos de temporada regular contra los Pacers de Indiana. La NBA París o Paris Game, Juegos de París en el 2025, se lleva a cabo los días 23 y 25 de enero. Wembanyama, principal candidato a novato del año, primera selección general del draft en el 2023, después de estelarizar con el Metropolitano 92 en la capital francesa, vuelve entonces a su país, pero vuelve con su equipo. Los Spurs de San Antonio, promedió 21 puntos, 10 rebotes, 3 asistencias, 7 pies, 4 pulgadas. Oye, es que uno se acuerda de cuando era niño y todavía utilizaba el otro sistema, el métrico, métrico decimal, digo bien, ¿no?
Ya, sí. Cuando era niño.
2.24 metros. Sí, si me hubieran dicho cuando niño en el colegio en Bucaramanga.
Tipo tan alto.
Que iba a haber alguien de 2.2, de 2.24. Eso es un edificio caminando.
No, impresionante.
Pero
impresionante.
Levanta la manito y ya le llega la cesta. Sí. Simplemente, a cuanto ahora que están dando todos esos premios a los mejores de la temporada en la NBA, para mí sería ilógico que no gane el premio de manera unánime. O sea, yo creo que todos los votos los va a tener un Wemby para ser el novato del año. Es que es un jugadorazo. Lo que pasa es que le falta, obviamente, tener un segundo o un tercer jugador si quieren ganar algo con los Spurs, porque
a lo Miami
la NBA usted puede ser muy Maradona, muy Messi, pero solito no la gana. Usted tiene con uno o dos grandes para poder llegar a ganar el título.
Sí, hay que pedalear entre dos. Muy bien, señores. Hablemos un poco de NFL. Ya viene la Major League Baseball para hablar de un duelo de picheo fantástico en Seattle. Pero Kenny nos va a hablar de una nueva... Esta sí es muy importante. Travis Kelce, nuevo acuerdo con los Chiefs. Atención en la casa de Taylor Swift con esta información, esta historia que va a contar Kenny Garay.
Claro, que lo que gana Kelce comparado a lo que gana Swift es plata para la propina, ¿no?
Bueno, pero algo es algo. Le sirve para las propinas.
Es más, yo creo que si comparten casa o si viven juntos, hombre, no... Taylor, no haga que Travis pague nada.
Pero es un estímulo también para tener una buena vida.
Los Chiefs de Kansas City le dieron a Andrés el aumento, un aumento bastante significativo. Nuevo contrato de 2 años a Travis Kelce. Lo reveló Adam Schefter de ESPN. El acuerdo alcanza los 34 millones. De ellos, 17 millones, que es la cifra más importante, son garantizados. O sea, una vez que usted estampa la firma, puede pasar lo que sea. Que hay 17 millones ya fijos. Seguros. Y eso definitivamente es sensacional. Habló la organización como tal. Es difícil expresar con palabras lo que Travis significa para esta organización, dijo Clark Hunt. Y ciertamente era una prioridad ajustar su contrato para nosotros y era algo muy importante para todos, según dijo también el gerente general Brett Beach, hablando de Clark Hunt, el heredero de este imperio de la familia Hunt.
Es tan cierto lo que dice Garay, que toda la familia Kelce están tratando de unir esfuerzos y de dónde están consiguiendo trabajo, a ver si llegan a algún numerito que pueda llegar a hacerle algo de mella a lo que gana Taylor Swift, porque además de Travis, Jason Kelce ya ha sido anunciado con su nuevo trabajo. El hermano,
que va a ser, ganó el Super Bowl. ¿Podcaster?
No, ya,
ya es podcaster.
Ya es, no, pero
ya
más.
Ya es podcaster, pero ahora va a llegar al show de NFL Countdown, o sea, uno de los programas estelares en la NFL, va a ser uno de los analistas o de los invitados, de los comentaristas, para estar en ese trabajo. Y pues obviamente recordemos, la mamá de los Kelce, pues, vive en muchos comerciales, o sea, que si juntan todos los dineros de todos los trabajos, a ver si algún día lleguen a igual a lo que gana la señorita Taylor Swift.
No, Taylor Swift. ¿Por qué hagan todos, además de lo que hace del turno de la noche en 7-Eleven? No existe.
Pueden hacer hasta part-time si no alcanzan.
Bueno, por curiosidad, ustedes dirán, bueno, ¿y por qué hablan tanto de Taylor? Según los cálculos, Taylor Swift se baja del escenario en su último concierto de la gira y se embolsilla $1,672 millones.
Digámosle a Taylor Swift que recuerde este podcast. Aquí pueden estar, aquí Taylor Swift.
1.672 millones de dólares. No, impresionante. Es que hablemos que ahora.
A ver, usted se imagina, escúcheme, Andrés. No llega a las 7 de la noche a la casa. Uh-huh. Y se sienta y dice, hombre, déjeme, reviso, ¿no? El banco.
Sí, a ver, la cuenta bancaria, como hace mi mamá.
Uno todo preocupado.
Mi mamá se mete 3 veces al día, a ver si sigue la plata ahí.
No, pero es que, sí, bueno, pero déjela tranquila, doña Cuca. Pero además no, uno se mete, ¿será que entró el pago de la luz? Estaré sobregirado. Y esta se mete y ve, ¿cuánto fue que dijo?
1.600, de la gira, ¿no? 1.672 millones de dólares, nomás.
Como decía Longo, es todavía mucho más meritorio, don Alberto Longo, que en paz descanse, un excompañero y amigo de todos nosotros, que está en la tribuna celestial. Él decía, hombre, es mucho más meritorio en el concepto de él y de muchos de nosotros, que una persona vea ese estado de cuenta y salga a trabajar.
Exacto.
Y siga tan motivada. O sea, un tenista que tiene 200 millones en el banco, no, se levanta más y dice, yo no me voy a levantar a las 4 de la mañana, maestro.
Bueno, según su estado de ánimo. Vámonos, el estado de ánimo que tuvieron dos lanzadores en un duelo de picheo fantástico en Seattle, en Major League Baseball. Dani, cuéntanos la historia, hombre.
Sí, qué juegazo, Andrés, el que se vio la jornada anterior entre los Marineros de Seattle y los Bravos de Atlanta. El partido, incluso en la sexta entrada, tanto para un equipo como para el otro, estaban lanzando juego sin hit ni carrera, en 6 entradas completas. Yeah. Eso es la séptima vez apenas que se da, Andrés, Kennedy, oyentes, desde 1980. O sea, en las últimas 45 temporadas, solo 7 juegos han llegado a la sexta entrada en que ambos están lanzando no hit, no run. Pero en la octava entrada, pues se acabó el estelar trabajo de estos pitchers, se puso arriba el equipo de los Bravos de Atlanta, una carrera por cero, y esa tristeza en Seattle porque estuvieron tan cerca, pero ¿cómo le parece que en la octava entrada tenían bases llenas, solo un out, llega Julio Rodríguez, que es superestrella, y pegó un batazo, hay un elevadito ahí al jardín, entonces no pudo hacer mover a su corredor de tercera base. Ya. Viene el nuevo bateador de los de Seattle, otra vez con base llena, y se poncha. Y la gente, no, esto, qué tristeza, como un juegazo, eso es como lo vamos a perder una carrera por ser. Pero en la novena entrada, cuando ya todo iba a terminar, pues por cosas de la vida, Seattle pone un jugador en primera base y el bateador que sigue detrás de él la sacó del parque, la sacó del estadio, dejaron tendidos a los Bravos de Atlanta, la emoción en los Marineros de Seattle, fue una locura. Apenas estamos terminando abril, pero obviamente tienen derecho a celebrar esta clase de juegos porque el picheo era impresionante, un partido hermoso para los amantes a esos juegos defensivos, pero esto es el béisbol, Andrés, en un solo bateo uno no sabe qué pueda pasar y eso es lo que hace tan emocionante jornada tras jornada a las grandes ligas, así haya unos equipos paupérrimos y otros pues que obviamente no voy a hablar hoy de los Marlins, Andrés, que
ayer con Madulanda hicimos huelga, yo estaba relatando el hockey, ganó la serie de la Florida los Panthers de manera concluyente, con goleada en casa, en Sunrise, y Madulanda me tiraba datos, estaba contento y de pronto me
dijo, feliz viendo hockey ayer, Dani.
Me dijo, y esto ha sido divino porque no pude seguir viendo una paliza más que le dieron al Heat de Miami, y mucho menos a los Marlins, que fueron barridos en 4 juegos por los Nationals, o sea, sacando la cara a los Panthers.
Sí. Es que bueno, terminó el primer mes de la temporada de Grandes Ligas, pero Andrés, es que lo de los Marlins es una cosa que va para un antirrécord en la historia de Grandes Ligas.
Nunca ha pasado. O
sea, por cada juego que están ganando, están perdiendo cuatro.
¿Qué? Uno eso, por cuatro.
Exacto. ¿Eso qué quiere
decir? Me gano decir? Uno y pierdo cuatro.
Exacto. ¿Quién quiere apostar con un equipo así? Nadie. La proyección no. Es que los Marlins van a ganar solo 30 juegos en la temporada. ¿Eso cuándo ha pasado? No.
Vaya, todos a los apostadores les recomiendo que le apuesten a que pierda Marlins siempre.
Pero Andrés, es increíble porque tienen en ofensiva básicamente el mismo equipo. Entonces, no sé qué está pasando en esa organización. Sí. Eso está muy, a mí ya me parecen cosas muy
extrañas. El béisbol es muy importante, el gerente general. No está ya Kim Eng.
Bueno, pero mire.
Se fue la asiática.
Se fue la asiática que tenía todo el mundo marchando.
Los tenía contentos.
Pero contemos anécdotas de lo que pasó en la noche de Miami anoche, justamente, porque estaba en el American, no, ya se llama, es el Casella Center. Y estaba jugando el Heat, y fue Messi y todo, y también vapuleado el Heat. O sea, mal noche para Miami. Solo al norte estaba el
éxito. Pero eso, aquí lo dijimos con Madulanda, Andrés, después de que se empató la serie.
Cinco juegos se acaba esa serie.
Con eso, 22, 23 triples fueron o 22.
Eso no volvió a pasar. Fueron 23.
Aquí lo dijimos, Andrés, se lo dijimos a usted. Eso no vuelve a pasar. Eso fue una noche para que... claro, con 23 triples, si jugamos 3 contra 5 y a nosotros 3 nos caen 23, hacemos 23
triples. Ganamos al que sea. Ganamos al que sea.
Pero es mucho mejor equipo.
Este es el podcast La Sacó del Estadio.
Kenny Garay, hombre. NFL, los Dallas Cowboys tienen una nueva estrategia para el regreso de Ezekiel Elliott. Cuéntenos de qué se trata.
Los firman por descarte. Yo, a ver, uno no entiende que esto le pase y vale la pena que Marulanda también opine, claro, como siempre, pero en esta ocasión, que esto le pase a Andrés a los Cowboys de Dallas. Ajá. Llegaron a un acuerdo por un año con Zeke Elliott. Sus mejores días hace tiempo que pasaron. $3 millones. No encontraron, no reclutaron y como perdieron a Tony Pollard en la agencia libre con los Titans de Tennessee, están considerando adoptar algo que hemos dicho mucho últimamente, Dani, por comité, pero que vuelva Zeke Elliott a un equipo que pretende el título de la NFL, yo no lo veo. Me parece que, sí, por ahí es un complemento, pero creo que es abrir otra página que ya se había cerrado. No,
esa es la palabra, es un jugador para complementar la nómina, pero no va a ser el adalid o el líder para el ataque por tierra de los Cowboys. Como dice el dicho en Colombia, más vale malo conocido que bueno por conocer. Vuelven y le dan la oportunidad por eso, porque ya sabe que puede aportar. Lo que pasa es que también es que hay muchos jugadores, Andrés, que llegan como a una nube cuando se sienten tan estrellas que es muy difícil el trato con los demás jugadores. Entonces, eso le pasó a Elliott, dicen los más acercados a la organización, y por eso le dijeron, usted váyase del equipo. Ajá. Vamos a ver si maduró, si cambió su forma de pensar y ahora que vuelve a los Dallas Cowboys, pues tiene una mejor relación en la nómina.
Es que recordemos que Dallas quería seleccionar un corredor, pero terminó reclutando a Maris Lefou, un apoyador, en su lugar. Y sin una selección de cuarta ronda, los Cowboys vieron cómo fueron reclutados 12 corredores desde que eligieron a Lefou hasta que seleccionaron en la quinta ronda en el puesto 174. Así pues que, es más, se dice en Dallas que inclusive si hubieran seleccionado un corredor, igual como dice Madulanda, iban a traer como complemento a Zeke.
Y lo otro es que, Andrés, respondiendo a la pregunta de Garay, es que en este draft no había como corredores superestelares. Casi todos iban, sí se eligieron muchos, pero para un trabajo grupal, o sea, correr por comité, no tener una superestrella. Entonces, Dallas Cowboys yo creo que dijo, no se justifica dar una escogencia pues de un draft por un jugador que simplemente va a complementar y no va a ser estrella.
Bueno, ahí lo dejamos. Vamos a cerrar con fútbol, pero antes déjeme destacar algo, hombre. ¿Se acuerda que en un episodio le dedicamos un capítulo a el gran Isaac del Toro? Yo sé que esto no es World Tour, tranquilo, Marulanda, yo sé. Pero es Vuelta Asturias, es una competencia europea. Hay muchos ciclistas World Tour y un mexicano ciclista, Isaac del Toro, equipo Emiratos Árabes, ha ganado la edición 66 de la Vuelta Asturias. Se la gana Rafa Maika, ese sí lo hemos oído mucho, el polaco Marulanda. Pero ¿sabe qué es la buena noticia? Que llegó un uruguayo de tercero y eso me alegra porque hay más ciclistas latinoamericanos. Bueno, es español uruguayo, Eric Fagundes, que nace en Uruguay.
Es como el tío.
No, pero este sí nació en Uruguay. Nació en una ciudad que se llama De hecho, le tengo aquí el dato. Vergara, Uruguay. Mire, Vergara, la ciudad que le gusta a usted, Kenny.
Sí.
Tiene 25 añitos nomás y ojo que ya corre un equipo europeo, que no es World Tour, tranquilo, Marulanda. Es el Burgos, en donde hacen los jamones que le gustan
a Kenny. Está haciéndose mucha claridad, pero no le voy a dar
crédito a su
noticia. Destaquemos a... No fue muy importante.
Usted no se puede doblegar ante Marulanda, señor Nieto, ni que lo que usted diga dependa de lo que piense Marulanda. Usted lo dijo y ganó del todo.
No, porque me descalifica mis carreras que no son World Tour, pero yo la califico porque está Isaac del Toro y me encanta hablar de Isaac.
Pero hagámosle la claridad a todos nuestros auditores. Lo que pasa es que World Tour son las carreras más importantes cada año. Entonces, eso que ganó Isaac del Toro cuando ustedes narraban la vuelta a Napoima, a Nolaima.
La clásica 1020 para toda la gente.
La doble a Tuluá. Bueno, sí, yo sé, pero esta es importante.
España,
Asturias.
Vamos a fútbol.
Usted me va a hablar de... Ajá.
Hablemos de la Premier League.
Uso mi pequeñín de fútbol, ya. Mi chiquitín de fútbol, para una cosa que no tiene nada que ver. Pero lo voy a usar, si me permite. Quiero destacar, estuve oyendo los dos primeros podcasts, de Marcela Sarmiento.
Ah, bien, qué bueno.
Qué maravilla. Qué bueno. Requiere una valentía impresionante llevar a cabo un trabajo bien hecho, tan arduo, con invitados, hablando de un duelo muy difícil, de asimilar, y que evidentemente uno asimilará el resto de sus días. O sea, los duelos, cuando se va un ser querido, es mentira que de la noche a la mañana uno se levante y diga, no, ya lo superé. No se supera nunca, pero se va aprendiendo a vivir con él. A Marcela un fuerte abrazo. Y qué bueno, definitivamente nos enseña mucho, además con un trabajo periodístico espectacular, que no vamos a descubrir a Marcela Sarmiento a esta altura, y ese recordando, claro, a nuestro Alejandro Nieto.
Muy bien, Después del Amor, se llama el podcast, búsquelo en cualquier plataforma de podcast, y Héctor Suárez Gomis, un gran comediante mexicano, fue el protagonista del segundo episodio.
Y cuando habló Héctor Suárez de su papá,
sí, no, impresionante.
Y la manera como lo recuerda, y además él hay un momento en el cual cuenta una anécdota de cuando se le muere la mamá, y ella está en un sillón de esos que tiene palanca para echarse para atrás, y en medio de su tristeza, cuando se da cuenta que está muerta, hace una especie de sarcasmo, o sea, como que la comedia, como todos son comediantes en la familia, o es una familia de humoristas, como que la comedia tenía que estar ahí, pese al momento tan doloroso, algo espectacular.
No se lo pierdan, muy bien, y viene Jordi Évole, y viene Daniel Samper Ospina, y ya, está bien bueno este
podcast. No sabía, podcast. No tenía el dato.
Los dejamos, muchas gracias a todos por acompañarnos en este podcast, se llama La Sacó del Estadio, pueden apoyarnos a través de este link, hacer su contribución, pero lo más importante, suscribirse al canal de Casal Sports para ver esto que se llama...
Este es el podcast La Sacó del Estadio.